En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche, 44 minutos, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE. Lo de mañana es bueno, recuerden que mañana se completa la jornada con el Arsenal-Bayern. Por cierto, Uzquiaro, en el Arsenal-Bayern, ¿ves favorito al Bayern o tal y como está en Liga el Arsenal le puede dar un susto?
Yo creo que, a ver, favorito no se puede decir, pero creo que el Arsenal tiene muchas posibilidades de pasar porque el Bayern está realmente mal. Siempre decimos que el Bayern es como el Madrid en la Champions, que al final la camiseta pesa mucho y puede ser... Pero es que está muy mal, y encima con líos internos, con Tuchel que ya sabe que no va a seguir, enfrentado con algunos jugadores.
Lo yo que creo que el Arsenal puede pasar. Al Arsenal le cuesta mucho competir en Europa, no compite en Europa como en Inglaterra.
14 años sin estar en esta ronda, pero juega muy bien.
Con el Oporto pasó de aquella manera.
Está equilibrada, más equilibrada de lo que se podía prever, sabiendo que el Bayern es el Bayern y que tiene la vuelta en casa.
Y recuerden, el miércoles pues otros dos bicharracos. París Saint-Germain-Barça y Atleti Dortmund. Así que llamamos a la sala de comparecencias del partidazo a Elena Condis, desde Barcelona. Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Barcelona por pocas horas, porque mañana os vais para París ya, ¿verdad?
Sí, 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 ya tengo las maletas preparadas. Mañana el Barça vuela a las 10:30 a París y Oliveros y yo 10 minutitos antes.
Vale. Y Antonio Ruiz, que... Antoñito, muy buenas.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, aquí esperando para empezar a la cuenta atrás, ¿no? De este partido tan, tan emocionante y tan bonito que se nos viene.
¿Por qué te ríes, David? ¿Por qué te ríes?
No, porque no le veía en pantalla y ahora de repente lo he visto. ¿Vas con un chándal del Atleti?
Sí, vas con un chándal. No. Además mola porque es muy retro, parece.
Sí, mola.
Es como uno... Como
de los que llevaba Luis Aragonés.
Como del profe Ortega de hace 20 años.
Es un chándal... Es un chándal vintage. Si estuvierais pegadito o medio sensibles a lo que se lleva, veríais que esta moda vintage es lo que se lleva.
Lo que pasa
es
que te queda un poco cedido.
No, porque estoy... Estaba,
es como
estaba
demasiado haciendo, grande, ¿eh? Has pillado una talla de más.
No, estaba haciendo gimnasia ahora y justo...
A estas horas haces gimnasio.
Sí, me pasa como Topuria, que cuando me pongo en la bici pues pierdo 10 o 12 kilos.
No, es que está haciendo recorte ahora, está recortando peso, cortando peso y...
Exacto, sí. Exacto.
Bueno, vamos con lo que nos queda de Champions, que es importantísimo. A ver, en el Barça, ¿cómo va el Barça para allá? Elena, ¿cuál es la noticia a 48 horas del partido?
Que viajarán los tres lesionados, la convocatoria será pública mañana antes de volar a París, y que De Jong y Christensen pueden ser titulares. Todavía no tienen el alta médica, pero si siguen con las buenas sensaciones mañana en el último entrenamiento en el Parque de los Príncipes, tanto De Jong como Christensen pueden estar en el once. En cambio, Pedri, ya te lo decía ayer, no se espera que juegue.
David, ¿cómo lo ves?
La eliminatoria mal. Yo veo más favorito al PSG ante el Barça que al City ante el Real Madrid.
Sí, eso lo ibas diciendo desde el primer día.
Es que yo tengo la sensación de que el PSG es mucho mejor equipo que el Barcelona, que además en Europa es un equipo que sigue siendo para mí un equipo acomplejado. Y lo demuestra casi cada partido. Yo soy Xavi y no toco nada. Es decir, yo a Frenkie de Jong al banquillo, Pedri no va a jugar, y yo con los que más o menos me han llevado a hacer una temporada digna los mantengo. Es decir, yo a mi Christensen, Fermín y Gundogan los mantengo mañana ante el Paris Saint-Germain. Yo creo que mañana el objetivo es salir vivo.
Pasado mañana,
salir vivo y jugártela en Barcelona, pero sigo pensando que el factor Mbappé pesa mucho. Sin Mbappé te diría, puedes pasar. Con Mbappé me parece imposible que no aparezca durante 90 minutos tres o cuatro veces.
Oye,
es que aparte, el último recuerdo de Mbappé, David, es el hat-trick que le endosó al Barça hace 3 años y también el gol que le marcó en el Camp Nou. Fueron 3 en París y 1 en el Camp Nou.
Sí, sí, es que telita.
Aunque, Juanma, perdona, en Barcelona la eliminatoria ahora mismo se ve bastante igualada, ¿eh? Es verdad que el día del sorteo hace casi un mes la gente aquí daba al PSG como claro favorito, pero ahora yo creo que ha crecido mucho el optimismo y veremos qué le responde mañana Xavi a Luis Enrique, ¿eh? Porque ha dicho Lucho, le ha trasladado toda la presión a Xavi, ha dicho que el Barça es favorito porque tiene 5 Champions y el PSG todavía no ha ganado ninguna.
Yo tengo inquietud por si hay alguna pregunta a Xavi sobre el tema de que los jugadores no tienen la sensación de que haya tenido relación el hecho de su anuncio de que se va al final de temporada con que hayan cambiado los resultados del equipo. Es que ningún jugador ha dicho, pues sí, nos ha venido bien.
Que bueno, pero él seguirá diciendo que él ve que...
Lewandowski sí lo dijo.
¿Lewandowski lo dijo?
Sí, que entrenaban más intensamente, pero después es verdad que por contexto lo que quería decir es que tenían menos partidos durante la semana y más espacio para entrenar y preparar mejor
entrenamientos. No tiene que ver con el anuncio, claro.
Pero no le quito la razón a Xavi, a diferencia de, por ejemplo, João Félix o Rafinha, que han dicho que se reunieron los jugadores y que hablaron de lo que tenían que corregir para jugar mejor al fútbol y que se está viendo en los últimos partidos.
Xavi y Luis Enrique, ¿qué tal? ¿Sabemos si tienen buen rollo? O...
No está mal. O ¿sí? sea, en 2015, cuando llega Luis Enrique, Xavi se pilla un globo importante porque Luis Enrique el primer día lo mete en un despacho y le dice que su rol ya no va a ser el de siempre, que por él que se quede, pero le dice textualmente, quédate en Barcelona, pero no me toques los cojones. Es lo que le dice Luis Enrique a Xavi Hernández, que al final aguanta esa temporada y Xavi acaba levantando la Liga, la Copa y la Liga de Campeones como capitán, pero su protagonismo perdió un pelito. Pero sí que verá que pasó la historia, la frase de Luis Enrique a Xavi de... Sigue, no hay problema, pero no me toque los huevos durante la temporada.
David, también le ayudó muchísimo Xavi Hernández en esa temporada con Leo Messi.
Hizo de mediador en lo de Anoeta, ¿no?
Sí, fue el mediador en Anoeta cuando, yo me acuerdo perfectamente, después de Anoeta, antes de que Luis Enrique ganara el triplete, ese mes de enero hablábamos de que Lucho estaba entre las cuerdas, que incluso Bartomeu se planteaba cesar al entrenador.
Es que en aquella época, en la época del conflicto Luis Enrique-Messi, además Xavi tuvo un familiar en el hospital y pasó muchas noches haciendo noche en el hospital y se pasaba toda la noche pegado al teléfono hablando con Luis Enrique, después con Messi, después que uno le decía mañana le abro un expediente, el otro cálmate, el otro mañana voy al entreno y le digo cuatro cosas.
Ahora es increíble que
fue Xavi el que me dio.
Eso acabó bien, acabó tan bien que Messi...
¿Habla bien?
No habla bien. Messi dice que es el mejor entrenador que ha tenido.
El segundo.
Es verdad.
Mejor,
no.
Sí.
Yo creo que Messi ha dicho que Luis Enrique,
No.
A mí me suena que Luis Enrique,
Me suena también. Que Messi ha dicho que...
Dijo Luis Enrique.
No suena que en alguna entrevista Messi haya dicho que...
Sí, que le ha puesto en valor segurísimo.
No.
El mejor
no.
que has tenido, Luis Enrique.
Sí. Me suena. Elena, ¿a ti te suena eso?
Sí, a mí también me suena. Lo estaba buscando porque...
Que me he informado, David.
A ver, buscarlo para confirmarlo, que puede ser, pero vamos.
Sería triste, ¿no? Tener un comentarista del Barça que sabe menos que yo.
Más triste tener a cuatro que opinan lo contrario, a lo mejor no. Pero no tengo ni idea,
En una entrevista...
No, Messi revela quiénes fueron sus dos mejores entrenadores.
Empate técnico.
Guardiola y Luis Enrique.
Vale. ¿No dijo Chata Martino?
Luis Enrique. Ha dicho que Luis Enrique.
Vale. Los dos. Bueno, si dice mejor entrenador, Guardiola y Luis Enrique muy cerquita. Claro. Bueno. Guardiola y Luis Enrique muy cerquita.
Vaya, hombre, Ciro. Sí. ¿Qué ha pasado? Guardiola no es muy cerquita de Luis Enrique de Guardiola.
Sí,
no he visto esa entrevista. Vale. No sé la entrevista a la que os referís. Venga,
en una entrevista a RACU, donde fue preguntado...
En RACU está Jordi Basté, que es amigo mío, pero amigo también de Pep Guardiola.
Sí, a lo mejor es que a Jordi Basté sabía que tenía que decirle.
Venga, seguimos.
Messi, eso lo controla.
No he oído nada, venga.
Muy bien. Oye, Dani Gil, París. Hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
¿Espera un ambiente muy hostil allí en París, al Barça?
Sí, la verdad es que sí. Desde el sábado, desde esos cánticos contra el Barça que escuchamos en el Parque de los Príncipes, ayer con ese comunicado del Paris Saint-Germain. Yo esta mañana he intentado ponerme en contacto con alguno de los radicales, pero la verdad, Juanma, es que es bastante complicado. Hay bastante hermetismo entre ese colectivo. No les gusta pronunciarse públicamente. De hecho, cuando les ves en el estadio, acostumbran a ir encapuchados con jerseys negros para pasar más o menos desapercibidos. Pero preguntándoles a un par de ellos, me decían que ese ambiente hostil al que se referían en ese comunicado de ayer se refería básicamente a lo deportivo, a generar un ambiente incómodo al Barça a nivel deportivo en el Parque de los Príncipes, porque evidentemente lo que nadie puede ocultar es que son dos clubes, Barcelona y Paris Saint-Germain, que tienen una tremenda antipatía en todos los sentidos, desde el interés que tuvo en su momento el Barça por Berratti, que no acabó fructificando, después al golpe que le dio el Paris Saint-Germain llevándose a Neymar con esa cláusula de rescisión, Messi, Dembélé y por último también la Superliga, que distancia aún más la relación que hay ahora mismo, o la no relación, mejor dicho, entre Nasser Al-Khelaifi y Joan Laporta.
¿A qué hora habla Luis Enrique mañana?
Mañana el entrenamiento es a las 11 de la mañana, 15 minutos abiertos a la prensa, y sobre la 1 del mediodía hablarán Luis Enrique y Danilo, que la verdad es que no es el nombre más atractivo para la previa de un Paris Saint-Germain-Barça.
Ya, bueno. Mañana te escuchamos. Dani, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Elena, buen viaje a París.
Recordaréis que los ultras del PSG hace 3 años ya fueron al hotel de concentración del Barça para tirar petardos, cohetes y molestar a los jugadores mientras estaban durmiendo. No sé si mañana también habrá concentración en el cuartel general del Barça. Esperemos que no. Y en París, pues,
deberíamos,
que se quejan...
Deberíamos estar allí para
sí, debería.
No des ideas.
Debería ser.
Morris estaría.
Bueno, pues si hace falta, claro que iremos. Y en París, que están muy molestos siempre con el Barça, hay que decir que hoy El Equipo, que es un periódico muy cercano al entorno del Paris Saint-Germain, ha vuelto a hablar del interés del conjunto parisino en Gavi.
Oh, qué pesado.
Y es noticia porque yo me acuerdo perfectamente en la gira de verano de Estados Unidos, cuando todavía no se había concretado la salida de Ousmane Dembélé, que... Desde el Barça nos decían que es verdad que habían preguntado por Gavi, que su nombre había estado encima de la mesa porque es un futbolista que le encanta a Luis Enrique.
Bueno, de hecho es el valedor de Gavi.
Claro
que
sí, sí, la selección.
Claro, con 6 partidos,
cuando,
claro,
todo el mundo, entre ellos Pedrito Martín, le criticaban por convocar a Gavi, sí. Y algunos del partidazo seguro que también.
De provocación.
Luis Enrique ha apostado por Gavi.
Algunos del partidazo, como si ella estuviera interviniendo. O sea, sí, algunos del partidazo.
Todos menos yo, casi.
No,
casi,
algunos de nuestro programa, el partidazo.
Vale, eso es distinto. Sí, sí, he sabido.
De nuestro programa, pero que yo también formo parte.
Bueno, menos yo y Mónica Marchante, me pongo yo delante.
Paco fue duro.
Todos.
Pedrito Martín
todos,
también.
Todos.
Y luego sí, sí, sí.
Habló de provocación, de que iba porque de la peña.
No, eso no lo dijo Paco.
No, eso Paco no dijo, pero se llegó a decir que le convocaban porque Iván de la Peña era el representante, que a su vez es íntimo amigo de Luis Enrique.
Sí, sí. Gracias, Elena. Buen viaje.
Gracias.
Oye, para darle la razón a David, el que dijo que el mejor entrenador que había tenido era Luis Enrique fue Luis Suárez.
Ay, hombre. Luis Suárez. Me sonaba a mí.
No hace falta que pidáis perdón, ¿eh? O sea, aquí no pasa nada.
No, sí, no nos duelen las prendas por hacerlo, ¿eh?
No, a ti no, pero así no veo que sí. Cállate,
no nos duelen las prendas, no nos duele en prendas. ¿No?
Prendas, ¿vale?
O las prendas,
vale.
No,
es verdad, cuando se ponen.
Sí, se ponen, vamos. Es que.
Tenemos que. Antonio.
Hola,
hola. No, hola, no, otra vez. Hola, no.
Hablando de prendas.
No, cada vez que te diga Antonio, no me digas hola.
No, hombre, digo porque es oportuna la conexión para.
¿Por qué?
Teniendo en cuenta mi historial intelectual, pues poner un poquito de orden en los vocabularios.
¿Por
y
qué?
Tanta. Porque eso de las prendas, tal, pues habría que practicarlo, entrenarlo un poco antes de entrar a la antena. La antena es sagrada, Joseba, no puedes decir.
Hay que respetarla, hay que respetarla.
No puedes decir las prendas.
Un literato bueno, como tú, es verdad.
Bueno, a ver, lo de Memphis Depay.
Sí,
en parte se ve venir. O sea, sí. es que son eso.
¿Pero iba a ser titular? No.
Pero es una alternativa que tiene.
Sí, sí, está jugando bien.
Necesita bueno, a todo el mundo en este partido.
La cronología de esta nueva lesión, que es la quinta de Memphis en un año y medio, desde que llegó ha sufrido 5 lesiones en un año y medio, es que el sábado se retira antes del entrenamiento con unas molestias. Pensábamos todos que no tenía más allá de un problema puntual. El club no da ningún tipo de información de parte, porque imagino que piensa que no va a ser muy serio, pero esta mañana ya le han hecho las pruebas pertinentes y han revelado oficialmente que sufre una lesión muscular en la pierna izquierda. Cuando el club habla de lesión muscular, normalmente habla de algún tipo de rotura, de micro rotura, de pequeña rotura o de rotura. Así que yo creo que va a tener 3-4 semanas Memphis, pero ya no es lo que va a tener y este nuevo percance, sino que parecía que había encontrado un poco el ritmo, ¿no? Con sus goles, con su manera de salir del banquillo y resolver problemas. Y bueno, de nuevo se vuelve a quedar fuera. Así que otro contratiempo más con Memphis. La buena noticia es que Lemar ha vuelto. Se rompió el tendón de Aquiles, el tendón de Aquiles hace 7 meses y hasta hoy no ha podido volver, así que no va a entrar para el miércoles, pero ya está viviendo de nuevo, sintiéndose futbolista. Lo que ha probado el Cholo en el día de hoy coincide con lo que probó el sábado, y si mañana en la última prueba lo mantiene, sería Oblak, sería Molina, Bissell, Jiménez, Azpilicueta, Lino, Coque, Llorente, De Paul, Morata y Griezmann en la punta del ataque. A mí me gusta.
Suena bien.
Me gusta el 11.
Suena bien.
Me gusta el 11. Y bueno, lo demás ya te lo conté ayer, que todo vendido, que va a haber un ambiente extraordinario, que quieren repetir la electricidad que se tuvo el día del Inter. Y bueno, pues el Atlético de Madrid, el equipo, digo, va a
ser... Es una ida, es distinto. O sea, no electricidad del día del Inter, bueno, no se puede repetir.
¿Va el alcalde, bueno, Antoñito, o está de luna de miel todavía?
No, está en luna de miel en una localidad que no voy a revelar. A mí me ha escrito esta tarde, me ha puesto la ubicación además. ¿Sí? Estoy aquí.
¿Muy lejos, digo, o qué?
Sí, lejos. Cerca del Dalai Lama, para que te hagas una idea.
¿Qué tal el menú de la boda?
Cerca del Tíbet. Bueno, sabes que... No, yo infelizmente no pude asistir, estaba en Marbella, con un par de eventos y...
dos eventos,
ahora se llaman eventos.
Normalmente un par son dos, sí. Salvo que en otro idioma pueden ser más de dos, un par, de momento, en castellano son dos. Y... Pero vamos, fue una boda maravillosa, fue una boda que tiene mucha sintonía con la grandeza del personaje, el uno de Madrid. Y bueno, que lo disfrute porque...
Bailar no...
Baila,
no,
claro,
lo importante de bailar en una boda no es bailar...
Con las ganas.
No es el estilo. Es, no, es la voluntad de querer hacerlo, ¿no? Bueno. De no negarle a tu chica, a tu novia.
Solo faltaba.
Claro, negarle dices, ese primer no en el día de la boda no es saludable.
Es, ¿vale?, momento de cortar.
Marco Guida es el italiano que va a dirigir la contienda. Ha salido en el día de hoy la designación arbitral y bueno, vamos a ver.
¿Te gusta?
Piace tantísimo. Es un poco novato, es un poco novel, ¿eh? Nobel, porque no tiene mucha experiencia en Europa, me ha dicho Pedrito Martín, pero bueno, es italiano, es futbolero, le gusta la pizza.
Es futbolero.
Bueno, de pequeño iba mucho al colegio con un traje.
Gracias, Antonio, un abrazo.
A vosotros.
Pedro Martín me escribe y dice: yo dije que Gavi no había hecho méritos para ir a la selección, como Yamal y Cubarsí, sí, jugadores que no han disputado 15 o 20 partidos en primera. Para mí no han hecho méritos para jugar con la selección española, y me da igual de qué equipo sean. Y le ha faltado decir, y me da igual lo que digáis vosotros.
Sí, señor.
Que también le da igual, vamos. Y lo que no entiendo es por qué Pedro Martín se comunica conmigo a través del WhatsApp en lugar de estar en la radio, que es lo que tiene que estar con nosotros.
Bueno, estará librando hoy también. Ya, pero también podrá librar, ¿no?
Bueno, a ver, sacar, ir... O sea, el jueves sale la gabarra. Y Joseba, ¿qué pasa?
No, estoy esperando a ver qué vas a contar, porque me estás mirando así como... Ya, sí, ya sabemos. Hoy, cuatro y media de la tarde.
Cuatro y media de la tarde.
Hoy ya está en el agua, ya.
Ya está en el agua. Ya la han sacado con la grúa, tal. Tiene algunos abollones ahí que la convierte en algo todavía más mágico, porque se ve que no es algo que esté ahí retocado. No, es la de verdad, la auténtica gabarra.
Bueno, hace un par de años creo que invirtieron 300.000 euros en arreglarla, ¿eh?
¿300.000 vale arreglar eso?
200.000, sí. Cuando jugó la final contra la Real, sí.
Pero una cosa...
¿Va a entrar Peña?
Sí.
Ah, pues preguntas.
Peña.
Hola, ¿qué pasa? Muy buenas noches.
¿Qué tal?
Bien, bien.
¿Cuánto se invirtió en renovar la...?
No sé, se renovó, ¿no? Se remontó.
Sí. Bajo el mandato de Aitor Elizegui, había que ponerla al día, porque pues esos 40 años pasan factura a cualquiera de nosotros y también a la gabarra, que por otra parte fue construida en los años 60 del pasado siglo. Se invirtió, la verdad, no sé la cifra exacta, pero sí en torno a los 400.000 euros. Joder, y desde
el cadé 200.000 euros.
Pero una cosa... Pero
lo que pasa es que entonces no la pudo sacar.
No deja de ser una plataforma, o sea, es una...
Sí, una plataforma.
Restaurarla le costó cerca de 200.000 euros.
Claro. Oye, y el caso es que, claro, ¿qué pasa con las embarcaciones que quieren ir al lado de la gabarra por la ría el jueves?
Bueno, primero, que estaba limitado su número a 160 y que tenían que pagar un canon de entre 250 y 300 en función del tipo de embarcación que se trataba y su uso, si iba a llevar, iba a hacer algún tipo de negocio, llevando a personas, etcétera, etcétera. Y esto pues ha generado bastante malestar entre, bueno, vamos a decir, la familia rojiblanca, porque se entiende que es primero la privatización de un espacio público, como es la ría, y de otra parte, pues hacer negocio de una celebración popular. Sin embargo, yo creo
pero
que...
Pero, perdón, ¿el negocio quién lo hace? ¿Ese dinero para dónde va?
Para el Atleti.
Sí. Ah, para el Atleti.
Está alucinante, sí, yo sí, no sí. lo entiendo.
Sí. Yo le encuentro una explicación, ¿eh? Que es
yo creo que es limitarlo, es poner
sí,
una barrera.
Porque
pero imagínate que cobre el ayuntamiento.
No, pero que es una barrera no. Para que no haya una locura allí de barcos que al final puede pasar.
No solo la locura, Juanma, sino que el club se enfrente a una petición, por ejemplo, de 10.000 peticiones de embarcaciones de botes pequeños, chinchorros, tal, no sé qué.
Pero Peña, eso no es de la
Junta del Puerto.
Sí, pero se han desentendido, ¿eh? Desde el primer momento han dicho que lo que es la organización... Y todo lo que es RIA, o sea, todo lo que se va a hacer en la RIA, el coste y también todo lo que es la seguridad, etcétera, etcétera, va a depender directamente del Athletic, o sea, el Athletic va a ser responsable. Y ahí sí que también hay que darle mucho mérito a que se haga esta celebración, porque evidentemente todo el mundo quería la gabarra, 40 años esperando, pero esto no es organizar una rúa por las calles de una ciudad en un autobús descubierto, que puede tener sus complicaciones. Esto es una operación de muchísimo riesgo, además espera una presencia masiva. Hay quien habla de que se va a superar el millón de asistentes, que fue lo que se marcó, se registró en el año 84, y muchos de ellos van a estar en las orillas de la ría, con el riesgo que ello conlleva. Yo sé que hay mucha preocupación en el Athletic y todo en todas las entes que organizan el recibimiento y el homenaje del jueves, porque es que,
sí, hay que tener
una
cuidado.
Carretera se puede delimitar.
Pero la ría es peligroso.
Sí, claro, y son tantos kilómetros. Hablamos de un trayecto de 12 kilómetros por ambos márgenes de la ría. Entonces, hoy también el Athletic ha pedido cabeza, ha pedido sentido común en la celebración.
El problema es también el factor alcohol en este tipo de celebraciones. O sea, que la gente puede ir muy pasada y pierde la noción de dónde está el peligro y dónde no. Así que
claro. Y en muchos tramos, te quiero decir, no se puede vallar todas las orillas. Entonces, claro. Bueno, hay que tener cuidado.
Están alquilando hasta los balcones.
Sí, eso sí. Otros sí que están aprovechando la oportunidad de negocio. Entras en algunas páginas, bueno, en
o a la Pop y todo esto, sí.
Sí. Y bueno, pues yo he visto ofertas por 300, por 500, incluso algunas ofertas incluían merienda, etcétera, etcétera. 750, ha habido alguna otra broma también.
La lierna.
Sí, eso es.
¿Tú sabías lo que era tener
ahora
lierna?
Ahora sí. Pues lo mismo, sí.
De todas formas, estoy pensando, joder, hay 24 kilómetros de ría.
Pero van a hacer 12.
Ya, 12, pero dos lados. 12 y 12, 24.
Sí, claro. Ah, bueno.
24 kilómetros, o sea que tampoco hay que andar buscando balcones.
Lo iremos contando. Sitio
para todos.
Gracias, Peña, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Tenemos que ir con Lobato ya. ¿Os quedáis con Lobato?
Yo sí, yo luego tengo kilómetro. Tenemos visita muy curiosa ahí además.
Ah, vale, muy bien. Nos quedamos con Lobato. Venga. Mensaje de Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En B365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Lo que está pasando y sus consecuencias te lo explica Pilar García Muñiz.
6 de cada 10 médicos realizan guardias de 24 horas. Estas jornadas suponen para ellos, bueno, para ellos y para cualquiera, realmente un desgaste físico y emocional. Vistas con perspectiva, las guardias tienen sus ventajas e inconvenientes. Sirven para garantizar la asistencia sanitaria. Gracias a ellas nos aseguramos una cobertura permanente, pero eso se hace a expensas de la salud de los profesionales sanitarios, lo que puede poner en peligro también la salud de los pacientes.
Escucha de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE.
Lucía, la reina del true crime. 8 a.m., la mejor hora para ir escuchando crímenes de camino al trabajo. Para relajarse, más true crime. Nunca hay suficiente para Lucía.
Pues para ella, una Tega. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
La solución de aislamiento con el mejor equipo, Sangobán y Sober. Y ahorra hasta el 80% en la factura energética de tu hogar. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad. Porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, a los directivos de empresa que nos escuchen, queremos recordarles que según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Forcuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Forcuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Forcuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Forcuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabías que SOS Rural continúa creciendo y sumando apoyos en distintos puntos de España para su organización a nivel nacional como plataforma cívica y profesional en defensa del mundo rural? La asociación sigue reuniéndose con distintos colectivos del sector primario y del medio rural en la Comunidad Valenciana y Andalucía Occidental y recogiendo apoyos para su iniciativa legislativa popular.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Antes del suflé, el mensaje de Gemma.
Que tiene muchísimo que ver porque todo el motor lo podemos ver en Movistar, Juanma, sí. Allí disfrutamos de todo el deporte, del fútbol, del mejor básquet del planeta, del tenis, pero también del motor, porque tienes todas las carreras de Fórmula 1 y MotoGP en DAZN. Añade motor a Movistar Plus por 15 euros al mes y disfruta de todo el motor en un solo lugar. Por 15 euros al mes, toda la Fórmula 1 y MotoGP. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es.
Arranca el Gran Premio, los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos, las gradas que van a reventar.
Fantástico.
El Soufflé, en el Partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Yo sé que es muy tarde, Lobato, pero es que estamos con el fútbol, tío, que es que no hay manera. O sea, imagínate, Real Madrid City, París Saint Germain Barça,
Atleti con el Borussia.
Atleti Borussia, es que esto es, no sé, como juntar a todos los pilotos. Hola, Carlos Miquel,
¿qué
muy
tal?
Buenas.
Muy buenas.
Una carrera ahí brutal.
Esto es una maravilla porque mañana se enfrentan los dos mejores equipos de Europa y los dos mejores entrenadores. Yo creo que es una... Nos gusta, sí, a todos los que nos gusta.
Sí, señor, sí, señor. Lobato, tú eres muy futbolero, te los ves, te los vas a ver todos los, sí, de la Champions, sí.
¿Sí? Sí, los de la Champions, sí, los veré todos. El Atlético lo veré en el campo. Uh-huh. Y mañana veré el Madrid con el City. Uh-huh. A ver cómo es el espectáculo de este gran choque que puede ser interesante.
Tiene buena pinta, tiene buena pinta. Bueno, a ver, venimos de Japón.
Vale, de es que Japón. Es increíble la cantidad de sitios que tenemos. Cada carrera un podio. Una locura.
Mira, he estado haciendo números, me lo sabía más o menos de memoria, pero por confirmarlo, es el cuarto mejor arranque de la historia para un piloto español en Fórmula 1. El cuarto. No sé si le estamos dando suficiente valor, pero es la cuarta mejor temporada de arranque de un piloto español.
No, claro.
Y eso que no corrió una carrera,
Sí, sí.
Y eso que no corrió una carrera, que probablemente en esa carrera podría haber hecho podio o estar muy cerca de él. Podría ser líder del Mundial, Carlos, si hubiera corrido esa carrera. Entonces, ostras, pongamos en valor lo que está haciendo Carlos, porque es muy grande, Es muy grande. O sea, hay años, por ejemplo, que seguro que recuerdan los aficionados, 2010, que estuvo a punto de ganarlo Fernando Alonso, por pequeños detalles se perdieron, o 2012. Bueno, los arranques de Fernando en esos dos años fueron peores que este. Fueron muchísimo peores que el que está teniendo.
Cuando acabó la carrera, Fernando puso muy en valor su actuación. Dijo que había sido una de las mejores carreras de su vida. No sé si la metió entre las cinco mejores.
Entre las cinco mejores, de su vida.
Vosotros, antes de escucharle, ¿teníais esa sensación? Es decir, ¿teníais la sensación de que estaba entre las mejores carreras de la historia de Fernando? ¿O sorprendió un poco las declaraciones?
Sorprende un poquito,
Es difícil. Es difícil hacer un top 5 y meter esta carrera en las 5 mejores por una sencilla razón. Porque Fernando ha hecho carreras buenísimas y muchas. Entonces es muy
complicado.
Y que
acaban ganando,
Bueno, pero Juanma, aunque no ganen, yo estoy de acuerdo con Fernando en que muchas veces hay carreras en las que ha sido octavo, séptimo, decimosegundo, que tiene más valor que muchas en las que fue primero. Pero es que ha habido muchas carreras buenas. Esta ha sido una pasada, ha sido una lección, ha sido un máster de conducción. Pero no sé si... Bueno,
él mismo lo dijo, ¿eh?
Él sí, para él será...
en su declaración dice, nadie se va a acordar de este
sexto puesto. Sí, que en dos días no se acuerda nadie.
Pero esto lo ha dicho muchas veces,
sí,
¿eh?
Sí,
lo ha dicho muchas veces.
No, a ver, yo creo que habría que distinguir entre grandes carreras de Alonso con gran resultado, podio, 106 podios o con las victorias, y grandes carreras que no tuvieron un resultado muy visible. Y esta sí que es una carrera brillante, cimentada el sábado en una gran vuelta, donde mete un coche que no debe estar quinto, lo pone quinto. Y luego, es verdad que cómo gestiona el neumático, cómo al final le da el DRS a Piastri para que no ataque Russell, que le ha molestado un poco a Russell. Oye, George, deja de molestarte, es que le molesta que le gane Alonso, porque el otro día tuvieron el enganchón. Bueno, está de tranquilo. Pero en esas carreras que son un poco más opacas, por ejemplo, me acuerdo ahora de Bakú, que en la primera vuelta se reventó la rueda y se reventó el suelo del coche y acabó séptimo. Acuérdate, pues eso, son ese tipo de carreras meritorias que demuestran que Alonso, cuando las cosas van regular, es el que saca más partido de la parrilla.
Oye, yo el otro día, yo no sabía que Tokio era la ciudad más habitada del mundo, pero además con diferencia, tiene más de 30 y pico millones.
Una locura, porque el Gran Tokio,
es bestial.
Tokio ha comido a Gran Tokio,
Claro, entonces, el circuito está lejos de Tokio, ¿no?
Tres horas y media en tren.
Tres horas y media en el tren bala.
En trenes.
Bueno, hay varios trenes.
Tienes que coger varios.
Sí, además
¿no hay uno directo?
No.
Yo esto lo he hecho alguna vez. Sí. Si llegas al aeropuerto de Narita, que está en Tokio, bueno, está lejos de Tokio, está como 60 kilómetros de Tokio, te tienes que coger primero un tren, que es el Narita Express. Llegas a Central Tokio. En Central Tokio coges el Shinkansen, que es el tren bala.
Perdona,
tres
Antonio,
horas, como dice
¿el tren bala es mejor que el AVE o es como el AVE?
Es como el AVE.
Incluso un poco más cutre, yo te diría.
¿Ah, sí?
Por dentro está peor, tiene muchos más años.
Ah, vale.
Sí, y luego llegas desde Tokio, llegas a Nagoya y en Nagoya coges otro tren, ya uno más regional, para llegar a Suzuka.
Es como un videojuego.
Es una tirada, ¿eh?
Porque tú vas cogiendo trenes y cada vez son peores. Claro. Entonces, incluso puede haber, yo he hecho alguna vez que hay un último trenecito que ya es como de vía estrecha, que haces 15-20 minutos finales, ¿eh? Es que es una cosa tremenda. Y es curioso que llegas allí, la amabilidad es tal que tú, ellos no te entienden en inglés, pero al final te indican el camino. Es decir, que acabas llegando, pero es verdad que todo letreros en japonés. Es uno de esos sitios donde la aldea global no ha llegado y...
Pero era más complicado Fuji, Carlos.
Ah, sí.
Fuji, ir a Fuji era más complicado todavía. Sí. Sí. Eso está más...
Fuji está en la falda del monte Fuji. Entonces está a una hora de Tokio, pero hay que ir por carretera, hora y media de Tokio,
¿Y en Fuji hay circuito?
En Fuji hay un circuito precioso, que hemos corrido... Ha corrido la Fórmula 1 dos años, estuvo.
Tres.
Esta pista es bonita, ¿eh? Esta de este fin de semana es bonita.
Es muy bonita, es muy bonita y la afición es curiosa. De todas las performances que ha habido este fin de semana, a mí me ha llamado la atención, había un señor que delante de todas las teles iba disfrazado de Red Bull.
Iba abajo
con un gorro japonés de Red Bull y con traje de Red Bull. Y entonces se abría la cremallera, se quitaba el gorro y decía ¡Alonso! Pues esa era una de las divertidas.
Sí, son peculiares, ¿verdad, Antonio?
No, son gente muy entregada. Tú te sientes un poco extraterrestre porque es otro mundo, ¿no? Pero lo viven con una pasión increíble. Y no es como en los circuitos europeos o en Estados Unidos, que hay mucha gente de un equipo, y principalmente somos de los equipos grandes o de tu piloto favorito. Aquí animan a todos, animan a Haas, animan a RB, animan a Sauber. Hay colores y pancartas para todos, ¿no? Y es muy divertido porque acaban las carreras, por ejemplo, y está lloviendo, y todos se quedan en la grada principal mojándose, viendo en las pantallas gigantes la repetición de la carrera. Y a la entrada del circuito, todos los días, están esperando que lleguen los pilotos, gente disfrazada, con carteles, en silencio muchas veces. Son
banderas asturianas.
Es que en el año 2005, cuando Fernando triunfaba y era más ídolo de lo que es ahora todavía, que también lo es, la gente compraba, se vendían en los puestos de merchandising, se vendían banderas de Asturias. Y los japoneses pensaban que era propaganda, que era material publicitario de Renault.
Claro, es que eran los colores. Las letras y el azul era de Renault, claro.
Pero no sabían lo que era, luego ya lo fueron aprendiendo.
Sí,
¿no?
Sí.
Muy curioso.
Volviendo a lo de Carlos.
Sí.
¿Le está comiendo la moral a Leclerc?
Bajéis
de Leclerc que me echan la bronca, pero le está comiendo la moral.
Bueno, no sé quién te echó la bronca. Pero que
una persona me echó la bronca.
Sí, vale, luego me lo cuentas.
Yo creo que va a conocer a Frederic Vasseur, Igual es amigo de Vasseur.
Sí, pues puede ser. Le está comiendo la moral porque le está quitando uno de los superpoderes que tiene Leclerc, que es la calificación del sábado. Ver que su compañero... todos los sábados le está ganando la partida, que pone el neumático exactamente en la temperatura adecuada, que tiene este coche tiene un problema para calentar el neumático, y hay que saberlo hacer en la vuelta de lanzamiento. Y eso lo sabe hacer muy bien Carlos, porque lo tiene muy bien trabajado. Y eso yo creo que sí, que le está mermando un poco, y está empezando a ponerse nervioso porque le tiene a 4 puntos, pero con una carrera menos.
Sí. O sea que, no, yo creo que le está pintando la cara. O sea, en este arranque de temporada le está pintando la cara, entre otras cosas porque Carlos se siente cómodo y Charles no. Y el problema es que va a llegar un momento en el que va a tener que arriesgar para conseguir acercarse a Carlos y pueden llegar los problemas. Y a partir de ahí, entonces, el problema puede ser mucho mayor. En cualquier caso, es una situación mala para Leclerc, pero mucho peor para Ferrari. Ferrari ahora mismo deben tener un miedo terrible de que esta progresión de Carlos siga así hasta final de temporada. ¿Cómo puñetas llegas a final de temporada con un tío que te ha podido ganar 3 carreras y hacerte 10 podios y le dices, bueno, pues como te dijimos en diciembre, te tienes que ir?
Ya, pero
¿Con qué cara van a defender esto?
Yo creo que son orgullosos, que dicen, somos Ferrari.
Ellos van a tirar para adelante, sí, hemos contratado 7 veces campeón del mundo.
Sí.
Vamos a ver, hay un lema, y en los grandes equipos de fútbol pasa lo mismo. Ferrari nunca se equivoca. Quiero decir, el piloto se puede equivocar... Ferrari está por encima de todo y ellos no lo van a reconocer.
Sí,
pero...
sí, Carlos, sí, pero ahora mismo empieza a haber un pulso con la gente importante del paddock. Por ejemplo, un campeón del mundo como Mika Hakkinen el otro día salió y dijo, no acabo de entender que un tío que ha ganado una carrera, que tiene 3 podios en 4 carreras, que se ha subido a un coche después de que lo operen de apendicitis, no vaya a estar el próximo año en Ferrari, que no tenga contrato para el próximo año. No lo entiendo.
Sí, sí. Oye, ya lo trataremos otro día porque tenemos que acabar, pero tenéis que contarme lo del Ferrari de Margené. No de Margené.
No, el que ha probado
con unos clientes. Han hecho 20, ¿no?
Sí, solo 20 afortunados.
El Modificata
clientes.
Es el 499.
El 499 Modificato, que
Modificata.
Es, tiene 8, Modificata, 870 caballos. Pero es exactamente igual que el coche de Le Mans. Lo que pasa es que el coche de
5
Le Mans
kilos
que ganó...
Pero está homologado para ir por carretera, normalmente.
No, solo circuito.
¿Solo circuito?
Solo para dar vueltas
en
circuito.
Me interesa, tú,
sí, pero bueno, 5 millones de euros.
Ya, bueno, pero ya eso es para... a mí me gustan los coches de carretera.
Sí, pero que lo más curioso de todo es que primero te eligen a dedo, luego tienes que tener el...
Hombre, no, claro, si te eligen, no van a elegir a...
Claro, eligen gente que tiene nivel para pilotarlo.
Y Juanma, te compras el coche, 5 millones, no lo puedes llevar por la calle y no lo puedes tener en tu casa. Lo tienes en
Ferrari.
La sede de Ferrari,
lo tienen
en
ellos.
Maranello.
Sí,
lo tienen ellos. O sea, y te lo llevan a los circuitos.
Y no lo puedes vender, porque ellos tendrán que elegir quién es el próximo dueño seguramente.
Lo puedes... Sí. Supongo que puedes venderlo, pero entonces ya no te van a vender más coches en Ferrari.
Puedes vender, pero te pueden poner una cruz.
Claro.
Sí,
es que, claro, si tienes 5 millones...
¿Con los
para
Ferraris
un coche...
normales pasa eso? Es decir, ¿con los Ferraris de calle ellos no les gusta que la gente los venda?
No les gusta que los venda.
Eso le pasa a Rolex, a los relojes. Si ven que un distribuidor hace reventa, pues, se lo quitan.
Sí, no. Es una... A mí me ha dicho... Yo le preguntaba el otro día en COPE GP a Margené, El bicho donde yo más alucinaría si me das una vuelta. Me ha dicho que ese, que lo que corre, vamos, que corre más que el coche de Le Mans, porque no está limitado,
sí, porque
por el
está
reglamento.
Está capado el de,
claro,
Le Mans.
El de Le Mans está, sí, limitado, sí, por reglamento.
Bueno, estas cosas me encantan, ¿eh?
Yo no tengo ningún problema ni con el Ferrari ni con el Rolls, no los voy a vender, ninguno de los dos.
Ninguno, no, no, porque tengo, te cogen la matrícula y no te venden más,
Ahora mismo lo
yo tengo un amigo que tiene dos Ferraris. Y dos Ferraris clásicos.
Ojo, qué bonitos.
Y qué bonitos son. Y un día vino acá, vino a mi casa y me dijo, oye, te voy a que des una vuelta. Fui a las curvas de Galapagar, que las conocerás tú. Oh. El puerto de Galapagar. Okay. Madre mía.
Yo estoy enamorado. Ha sacado Porsche una edición del aniversario de Targa, del Targa. Qué cosa más bonita, por favor.
Es precioso.
Impresionante, impresionante. Creo que es 50 aniversario de Targa. O
puede ser. Sí.
Puede ser 50. Sí, estamos en el 24, sí, sí. Del 74.
Sí, el 74.
50 aniversario. Impresionante. Una cosa preciosa. Oye, Lobato, gracias. Ha sido un placer.
Venga,
disfruta de la Champions.
Eso espero.
Adiós.
Disfrutar un montón.
No sufras al menos.
Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Carmichael.
Hasta luego, venga, vamos al
Joseba,
kilómetro.
Al kilómetro. Vamos.
Regresa la mejor competición de clubes del mundo. Mañana vuelve la Champions League. Son los cuartos de final y tenemos todavía tres equipos españoles en competición. El Real Madrid, el Barça y el Atlético de Madrid. Madre mía, los encuentros que tenemos por delante. ¡Qué partidos! Unos han tenido menos suerte que otros en cuanto a los rivales, pero seguro que va a estar todo muy igualado y muy emocionante. El Real Madrid, líder destacado de la Liga, se va a medir al segundo de la Premier League, al City. El Barça, segundo de nuestro campeonato, se enfrentará al líder de Francia, el PSG, y por último el Atlético de Madrid intentará alcanzar las semifinales venciendo al Borussia Dortmund. ¿Cómo suena todo, eh? Pues te puede sonar aún mejor si aprovechas y juegas con Betfair y con su combi partido para añadirle más emoción a cada encuentro y además vas a aumentar las posibilidades de ganar más dinero. Con Betfair y su combi partido puedes combinar en la misma apuesta de un mismo encuentro hasta 25 variables y siempre mejorándote las cuotas. Así que, Carlos, vamos a apostar en los cuartos de la Champions.
Mañana, Andrea, tenemos a nuestro primer representante en escena. El líder de la Liga, el Real Madrid, que juega el primer partido de la eliminatoria en casa, en el Santiago Bernabéu, va a recibir al Manchester City, que recuerdo que es el vigente campeón de la pasada edición y prácticamente el favorito en todas las apuestas.
¿Cuántas estrellas juntas en ese terreno de juego? Un partido al que estará mirando el mundo entero entre dos de los mejores equipos del mundo. No necesita mucha más presentación, así que directamente apostamos en Betfair y en el combi partido. Ya sabes, podemos combinar hasta 25 variables de un mismo encuentro en la misma apuesta y nos van a dar mayor cuotas. Ha puesto a victoria en casa del Real Madrid, que marca en cualquier momento el delantero noruego del City y además que el encuentro se marcha al descanso con un empate en el marcador. Apuestas aquí 5 euros y puedes obtener unas ganancias de 160.
Y el miércoles entran en escena los otros dos españoles, el FC Barcelona y el Atlético de Madrid. Los azulgranas juegan lejos de Barcelona el primer partido, en París ante el PSG, uno de los equipos más temidos de Europa por el talento de algunos de sus jugadores. Y el Atlético de Madrid recibirá al rival más asequible, el Borussia de Dortmund.
Vaya dos partidos, nos vamos a quedar con el de París, el PSG-Barça. Vamos a apostar en este partido en Betfair.es. Entramos desde la web o desde la aplicación móvil y apostamos a victoria del PSG por jugar en casa. A ver si lo gafamos. Más de 2,5 goles con gol de ambos equipos. Una apuesta de 10 euros puede darte unas ganancias de 33. Esto es el combi partido de Betfair. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Pero qué maravilla ver el estudio del kilómetro 42 con este ambiente.
A estas horas,
tiene mérito, ¿eh?
Sí, sin hablar del Madrid, ni del City, ni del Barça, ni del Atlético de Madrid, ni cosas de
estas. ¿Tiene narices que no esté en el estudio Chemita Martínez? Hoy con el ambiente que hay. Hola, Chemita, muy buenas.
Buenas noches, que estoy cansado, Juanma, que ayer estuve corriendo y estoy más tieso que la mojama. O sea, estoy tiesillo.
¿Cuánto hiciste?
1:10.
Una hora diez.
No está nada mal.
No.
Bueno,
claro que
tengo
no.
que reconocer que apuré demasiado porque dije, quiero hacer 1:10. Y lo conseguí, hice 1:10:59.
O sea, como los precios, como las ofertas, ¿no? 99, ¿no? Sí, sí, 9.99. A ver, el párrafo de Chema de hoy es: Chema es la Lola Flores del siglo XXI. Sigue levantando pasiones allá donde va. Su participación en el Movistar Medio Maratón de Madrid fue un baño de masas. Obligó a sus hermanos menores a hacer de liebres, explotación infantil, dice Joseba, y terminó saludando a todo el mundo. Y remarca tu tiempo, 1:10:59. Un tiempo que es un tiempo inaccesible. Incluso para los mejores en su mejor momento, vamos.
Es verdad. Bueno, oye, además, a mí me pilló el baño de masas desayunando, porque puse la tele, no me acordaba que era el Gardón, y lo puse y justo en ese momento estaba Chema entrando.
Oye, lo que vi es que corrió el gran jefe, corrió Payete, el presidente de Telefónica.
Sí, suele hacerlo habitualmente.
Sí. ¿Le viste, Chemita?
Sí, estuve luego con él.
Es que es muy amigo de Chemita, por eso estamos todos aquí metidos.
Y fue uno más ahí en la carrera, o sea que disfrutando, no está todavía muy en forma, dicho, pero bueno, estuvo corriendo y disfrutando la carrera. 20.000 personas corriendo el medio maratón, ¿eh? Sí. Ya está bien. El maravilloso el día un poquito con Calima, con lo cual lo complicó un poquito más. Luego el circuito un poco diferente, tiene las complicaciones que supone correr en Madrid, subidas y bajadas. Y por lo demás, una fiesta del running. 23.000 personas entre las dos carreras. Entre Profuturo y el medio maratón, y bueno, alucinas, ambientazo total. Hubo también lustre, estuvo corriendo Sebastián Yatra, que se marcó
2:06. Sí.
No está mal, y
bueno, puede haber sido algo mejor también. Sebastián Yatra es muy joven, ¿no?
Bueno, pero
¿es el novio de alguna cantante de ahora o no?
De alguna sería.
No sale mucho en la prensa.
Hola, Evia.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes?
Yo de deporte no, pero lo de Yatra y Aitana y todo eso, eso sí que me interesa.
Han vuelto, eso sí lo sé.
Sí, es que yo
confundo, me pasa que confundo a Yatra con Manuel Turizo.
Ah.
Entonces, que puede ser, ¿sabes?
Manuel Turizo es otro cantante.
No, es un pintor del Renacimiento.
No sé quién es Manuel Turizo. No conozco a Manuel Turizo.
No estás, Joseba.
De la bachata.
No conozco a Manuel. ¿De bachata?
Sí.
¿Pero español o extranjero?
No, es Euskaldun. Se presenta con Bildu por Andoain.
Sería Imanol, Imanol Turizo, no Manuel Turizo.
Vale.
Es que estábamos mucha gente hoy aquí porque ha venido... Es
que se ha quedado. Y ahora que te quedarás al final del programa, por cierto.
Tienes toda la razón.
Sí.
Está Arauz, está Evia y está, que es el gran protagonista, Jordi Bascuñana, que es un corredor ciego y que este medio maratón de Madrid lo ha corrido con la guía de Jorge Evia y Alberto Arauz haciendo de aguador.
O sea, él iba
Que te lo cuente él, cómo iban.
Hola.
Yo iba cogido a Evia con una cuerda.
Sí.
Y bueno, y Arauz iba por ahí cerquita para lo que necesitáramos. Sí, sí, aguando.
Evia, era la primera vez que hacías algo así, ¿no?
Sí, habíamos entrenado alguna vez, Jordi y yo juntos, porque sabíamos que este día iba a llegar, si yo no me lesionaba, pero en carrera y con todo el mundo y tal, sí, era la primera vez.
Pero Jordi, ¿eres tú el que llevaba a Evia o era Evia el que te llevaba a ti? Que es la gran duda que tenemos en la redacción.
Di la verdad, Jordi.
Evia sí decía por dónde íbamos, pero al final iba ya flojete de costaba.
De hecho, hubo
que animarle un poquito.
Hubo algunos momentos que me corrija Jordi si miento, que ni siquiera sabía decirle por dónde íbamos. Él me decía, ¿dónde estamos? Y yo, Arauz, ¿dónde estamos? Yo no sabía ni por dónde andaba.
Vais atados por un brazo, ¿no?
Cogidos a una cuerda.
Ah, cogidos a una cuerda, sí, vale.
Sí, no atados.
Digamos que como si fuerais siameses, ¿eh? Sí. Brazo derecho de uno contra brazo izquierdo del otro.
Correcto.
¿Y es muy difícil, Evia?
No es difícil, además Jordi lleva mucho tiempo corriendo, ha hecho muchas carreras, él tiene mucha práctica, decías que era él el que me llevaba a mí y un poco sí, o sea, yo tenía que ir pendiente de que no nos tropezáramos y demás, de que no hubiera algún obstáculo, pero con Jordi es muy fácil. La dificultad máxima ayer era la gente, esos 20.000 corredores, que es una maravilla, claro, cuando vas con una persona que no ve es un problema.
¿Se dan cuenta los de alrededor que vas con un invidente?
No todos. Y no siempre.
Claro.
Jordi, a alguno le tuvimos que pegar un berrido.
Bueno, Evia dio una cantidad de gritos, ¿sí? Y sobre todo según iba...
Es raro para él porque no se suele enfadar Evia, ¿eh? No lo he visto nunca un grito.
No estaba enfadado, pero como tiene personalidad iba avisando, oye, por favor, perdonad, apartad. Y la gente, en cuanto se ha dado cuenta de que iba con Jordi, pues evidentemente, oye, perdona, tal. El buen rollo fue espectacular.
No sé, Jordi, ¿sabes cuántos ciegos corristeis ayer, por ejemplo?
No lo sé, pero alguno más seguro que había. Siempre, unos poquitos siempre hay.
Tú corres hasta trails, ¿no? Por la montaña.
Bueno, he hecho uno.
Que tiene que ser algo bastante más complicado que correr
sí,
en...
Sí, porque un trail no vas con una... Coge una cuerda. Un trail vas con una barra de 3 metros, va delante de una persona que ve bien, claro. Y detrás otra. Y te van indicando mucha más información. Y aparte, al ir cogido a la barra, si en algún momento te tropiezas, que lo normal es tropezarse, pues tienes ya el punto de apoyo de la barra que te coges con las dos manos a la barra y es más difícil que te caigas. Y, hombre, sí, fue una experiencia que, bueno, me planteo repetirla porque me lo pasé muy bien, la verdad.
Jordi, ¿ves algo o 100%?
No, veo un poco luces, sombras, bultos, pero bueno.
Pero no te guía, no es una guía suficiente
no,
para...
No, yo solo no puedo correr. O sea, andando voy con bastón y corriendo pues tengo que ir con alguien. No podría correr yo.
Claro,
solo.
Yo es que estaba pensando, lo peor es para entrenar, porque claro, siempre dependes de alguien, de que alguien te eche una mano para poder entrenar, ¿no?
Correcto. A ver, yo estoy apuntado a un club de running, que es donde he conocido a Evia.
Sí.
Y bueno, pues yo siempre al final uno u otro me llevaba, al principio solo me llevaba el entrenador, que Javi. Pero bueno, ya con el paso del tiempo la gente va cogiendo confianza y ahora pues bueno, me voy con cualquiera ya.
Es que da responsabilidad también.
Hombre, claro.
Jordi sí. Es un valiente y él el primer día que me dijo, Evia, llámame tú en un entrenamiento, digo, ¿estás seguro? Porque... Pero sí, él se lanza, pero tú, sobre todo las primeras veces que le llevas, vas asustado. Y dices, ostras, es que al caer se puede hacer mucho daño.
¿Y en cinta? ¿Puedes correr en cinta?
Sí. Cinta sí. Y, hombre, es mi manera de correr solo. Yo, de hecho, empecé corriendo en cinta.
Claro.
Y sí, vi que me gustaba el asunto y digo, hombre, pues habrá que correr fuera alguna carrerita y eso.
Chema, ¿tú has tenido alguna experiencia de este tipo?
Yo corrí con Susana, además.
Ah, bueno, claro, es verdad.
Y me pareció una experiencia que habría que vivir todos alguna vez. Mucha tensión, mucha presión, porque tienes que ir al ritmo que marca. En este caso, yo fui con Susana para un poco ir. Teníamos que ir a 4 minutos por kilómetro. Y sobre todo lo que yo notaba que era complicado, cómo tenía que anticiparme. Un giro a la izquierda, 30 metros. Giro a la derecha, prepárate. Todo eso, para la persona que está guiando, es un trauma. O sea, yo no sé, Evia, cómo iba, pero cuando te anticipas, cuando se lo dices el momento, oye, tienes que girar ahora. Quedan 30 metros, vete preparando. No, vamos a girar. Es un giro muy cerrado, brusco. Ahora
en lo de los
cuesta.
Giros, yo le pregunté, oye, las curvas, tal. Le preguntábamos a Alberto y yo, y al principio me dice Jordi, no, pues los giros sí, indícame si son 45, 90, tal. Ya decía, Jordi, a tanto no voy a llegar, ¿eh? Como me tengo que poner a hacer cálculos en el giro.
Y lo complicado también, Evia, no sé si te pasó, que como llevas la mano contraria, o sea, que si iba Jordi con la derecha, tú ibas con la izquierda. Entonces llevas un braceo un poco diferente y hasta que coordinas eso también necesitas unos pocos.
¿Cómo ibais para... ayer vosotros?
Iba mi mano derecha sí,
con su izquierda.
Y la izquierda de Jordi.
¿Y os costó el braceo al principio?
No.
Ahí nos apañamos.
Sí, estoy bastante acostumbrado. Y aparte, ahora llevo una banda nueva que no influye tanto el braceo del otro. Es bastante más flexible y no influye tanto. Pero sí que, hombre, hay que adaptarse. Sobre todo la gente la primera vez que guía y no está acostumbrada, cuesta la sensación.
Tuvimos 3 o 4 tropezoncillos. No nos fuimos al suelo en ningún momento, pero...
Conmigo varios. Es que ha llegado lisiado. Jordi, tú esto no lo sabías, pero Alberto Araza ha llegado lisiado a la radio. ¿Y qué ha pasado?
No. Lo que me pasó fue que yo me pidieron que fuera un poco abriéndoles camino. Y yo tampoco soy muy corpulento y demás, y al principio iba bastante cerca. ¿Y qué pasa? Que Jordi no me veía y me dio 2 o 3 pisos. Otones, claro, lógicamente por detrás, y ya tomé la decisión de ir un poquito más adelante para no entorpecer su camino. Básicamente mi labor ayer fue, a mí que me gusta mucho el ciclismo, fui un aguador, un gregario. Yo iba en los avituallamientos y les cogía la botella. A Jordi le gusta con pitorro, pues se la daba con pitorro. A Evia sin pitorro, pues se la abría. Le mordía los geles para que pudiera tomar los geles, le daba las pastillas. Y básicamente esa
por
fue...
Por cierto, cuando dice le daba y le abría, es a mí, no a Jordi.
Sí. me dio bastante menos guerra a Jordi que Evia. Evia bueno, me pedía bastante más cosas.
De todas formas, tienes que contar la anécdota de lo que os pasó en la salida.
Bueno, no, pues la verdad es que...
Mandarle un abrazo a ese hombre.
Sí, que bastante está, mal. Estará escuchando ahora, seguro.
Pues mira, pues faltaba nada, un minuto para empezar la carrera, y en el tramo es en el que vas caminando hasta llegar al arco de salida, iba un señor delante de mí de unos 60 años, y claro, yo iba pendiente de Jordi de Evia, hablando con ellos, girándome, y cuál fue mi mala suerte, que le pisé la zapatilla al señor de adelante y le rompí la suela en dos.
Madre mía.
La suela en dos.
Chema. 50 metros antes de la salida. 50
metros de salir, le dije, pero ya la tenías así, ¿verdad? Y dice, no, estaba perfecto. Y yo no sabía dónde meterme, me puse detrás de ellos.
¿Sabes algo de él?
No, no sé nada. ¿Qué iba a hacer yo en ese momento?
Pues, tío, pues ir a por Supergen, patrocinaba una tienda. Pues de una cosa,
era patrocinador Joma de la carrera. Malo será que no hubiera unas zapatillas, o sea, en la salida o en algún sitio, en, ¿no?
Chema,
no.
¿Te ha pasado esto alguna vez?
Madre mía.
No, recordad que la semana pasada estuvimos hablando del campeonato del mundo de cross por relevos que le pisaron a la etíope.
Es verdad.
Y se
tuvo
que quitar la zapatilla, pero romper una zapatilla, eso sí que tiene un motivo más que suficiente para llevarlo a la marca que las haya comprado y se la devuelven seguro, sí o sí. O sea, eso es un defecto de.
Sí, pero espera el año que viene para hacer la media de Madrid.
Yo pensé en que el pobre, imagínate que se ha preparado a conciencia esa carrera. Estamos lucurando incluso que viene de fuera de Madrid y va un tonto como yo y le pisa la suela a 20 metros de empezar la carrera. Yo no sabía dónde meterme.
Muy buena persona era, ¿eh?
Muy buena, no se enfadó.
Contento no estaba.
No, contento no estaba, pero yo ya no le miré a la cara.
Yo creo que miraría a Jordi y diría, bueno, por la paz una vez.
No,
María,
diría, pobre Jordi, si hacen esto conmigo, que veo, imagínate lo que le harán a este pobre hombre. Claro, claro. Madre mía.
En cualquier caso, si se manifiesta, vamos a intentar que le vuelvan o reemplazar las zapatillas. O sea, que si nos escucha o no está escuchando, que nos mande los datos y haremos lo posible porque le lleguen unas zapatillas.
Paga Alberto, ¿no?
¿Te parece o no?
Eso por supuesto, por supuesto.
Sí, sí. Jordi, ha sido un placer tenerte aquí en el estudio del Partidazo.
Igualmente.
¿Vas a repetir con ello o vas cambiando de guía?
Suelo cambiar bastante, pero bueno, si alguna vez, claro que se puede repetir, pero bueno, ahora había que ha vuelto, que ha pasado una época mala de lesiones, pues si va cogiendo forma, pues tenemos hablado de alguna maratón por ahí cuando vuelva.
Está poniendo una cara de vida.
Durante la carrera hablamos de eso,
lo habéis hablado antes de la media. Después de la media yo no sé si vais a seguir hablándolo.
Pero no, la idea sería correr la misma, pero me llevaría otra persona. No, un maratón ya son palabras mayores. Ya.
Hay que cambiar.
No, cuando yo mejoré de forma y me acerque un poquito más a los tiempos de Jordi, si alguna otra cosa haremos. Yo de momento darle las gracias porque ayer el que me llevó fue él y más adelante volveremos a hacer algo juntos seguro.
No sabes lo que te agradezco hoy día que vengas al partidazo. Es un detalle por tu parte.
Bueno, ya sabes que yo siempre que me invites he estado aquí, hermano.
Hasta luego, Evia.
Adiós.
Jordi, gracias. Gracias.
Buenas noches.
Ahora las preguntas. Vamos con ellas. A ver, Chema, ¿es tan importante el core como dicen?
Sí. Es importante todo, correr, trabajar la fuerza, incluso la técnica de carrera, el trabajo psicólogo, todo es importante. ¿Y el core por qué? Porque para mantener una posición erguida cuando vamos corriendo y no vamos ahí muy deslavazados ni corriendo como si tuviéramos chepa de mala manera, pues el core lo que hace es que nos hace que tengamos una postura mucho más correcta a la hora de correr. Así que el core se trabaja para mantener una posición correcta en nuestra carrera.
¿Entrenas todos los días o descansas alguno?
Todos los que puedo. Ya descansaré cuando sea mayor. Lo ideal es que descansar algún día. El descanso también forma parte del entrenamiento, pero no me lo aplico y yo salgo a correr y disfruto con ello. Para mí me puedo tomar un día un entrenamiento más suavecito, menos intensivo, y eso puede ser un descanso activo, que es lo que hago.
No soy muy fan de los geles. ¿Recomiendas otras alternativas?
A ver, el gel es, por así decirlo, la energía más rápida que podemos consumir y nos va a aportar esa energía necesaria para una carrera que cuando lo solemos utilizar, ¿no? Cuando tenemos ese déficit de energía. ¿Qué cosas podríamos utilizar? Por ejemplo, los dátiles, pero necesitamos masticarlos.
Ya,
el proceso de digestión es más lento.
A mí no me sale, vas corriendo con la boca seca, meterte un dátil en la boca, tío.
Sí,
pero un polvorón, si quieres, ya también.
Los plátanos, hay gente que los utiliza. Yo, por ejemplo, el plátano es muy indigesto para mí. Pero
bueno,
al final,
en bici sí, ¿eh? El plátano en bici sí todavía.
En formato chuche también, en vez de la energía que también la puedes tomar, es una barrita, pero al final lo más rápido y que lo que el cuerpo lo absorbe de manera más rápida son los geles. O sea que yo creo que es lo mejor, que pruebe hasta alguno que le sea más fácil y hasta que encuentre el gel con el que se encuentra más cómodo.
Y esta es la pregunta, yo creo que más complicada que hemos hecho en la historia del kilómetro 42. Dice un oyente, cuando tienes afonía pero no dolor de garganta, ¿cómo desbloquearte para entrenar?
Pues, sacas y vosotros que estáis hablando todo el día. Yo creo que no tiene nada que ver la afonía con el rendimiento.
No creo que... Por eso digo que es una pregunta...
Es rara.
Pues
Y desbloquearte, ¿a qué se refiere desbloquearte para entrenar?
Pues supongo que, la garganta, ¿no?
¿Estás seguro? Yo creo que esto alguien ha traducido de Google en inglés que esto y ha salido esto.
¿Sabes por dónde puede ir también? Que hay veces que se tiene faringitis o que tienes un poco ese... O garraspera, aunque no toda la garganta... No puedes hablar y que creas que eso te puede mermar en tu rendimiento.
Él habla de afonía, no de dolor de garganta, no sé.
Sí, bueno, yo entiendo. Bueno, si tiene afonía, algo que va muy bien es el jengibre, unas infusiones de jengibre que va de maravilla.
Y miel con leche caliente, el limón, que es desinfectante también, o sea, te desinfectante antiinflamatorio.
Hoy me también. Ajo licuado, joder, infusiones de ajo para hacer gárgara, que sí, también claro,
riquísimo, te deja un gusto.
Y luego le das un beso en la boca a tu pareja y lo matas. Es que
todo tiene, todas las cosas antiinflamatorias tienen ese problema. Pero vamos, que para la fonía, si tiene alguna preocupación con el plano del rendimiento deportivo, no tiene nada que ver. O sea, una simple afonía no te va a animar absolutamente nada.
Chemita, hasta el próximo lunes. Un abrazo.
Adiós.
Adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a partir de las 11:30. Después de tiempo de juego, después de una jornada seguramente histórica de Champions. Disfruten, descansen, porque vienen emociones muy fuertes. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.